La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La semana pasada comenzamos a hablar con mayor profundidad de la Tecné, ese fuego sagrado que Prometeo robó a los dioses en abierto desafío a Zeus y se lo entregó a los hombres, insuflándonos de vanas esperanzas, ¿te acordás?
Sí.
Para ocultarnos nuestra finitud. Hoy es esta misma Tecné la que nos hace pensar que podemos desafiar a la finitud de nuestras vidas. Nosotros, meros hombres, desbordados de arrogancia y queriendo burlar nuestros límites, pensamos que podemos convertirnos en nuestros propios dioses y engañar a Prometeo, a Zeus, a todos ellos. Esa arrogancia y ese buscar salirnos de los límites de la humanidad es otra de las tantas definiciones que alguna vez vimos de la ibris. Hablamos también la semana pasada de la necesidad de comenzar a pensar, a meditar, en un sentido cabal y profundo, como acto de reflexión y de mesura, y no de solo correr hacia adelante, de pensar en el largo plazo y estudiar, discutir, argumentar y establecer qué riesgos estamos dispuestos a correr y cuáles no. Decíamos que para esto era necesario leer, estudiar, saber, preguntarnos, leer de nuevo, pensar otra vez. Como siempre, meditar. Habíamos leído a José Ortega y Gasset, que nos decía que parte de su misión era la de proveernos a nosotros, sus lectores, en nuestro caso decíamos a nuestros oyentes, de información con holgada anticipación sobre lo que va a ser el problema años más tarde, para que podamos entrar al fragor de la contienda, al debate, con el ánimo sereno de quien en principio ya la tiene resuelta. Lo dijimos la semana pasada, lo decimos hoy otra vez. No estamos hoy más cerca de lo que estaba él, como tampoco la sociedad de su momento, en haber logrado esta claridad tan necesaria. La realidad es que el avance de la técnica y su alcance tan avasallante y avasallador nos pone frente a dilemas sobre los que no parecemos querer pensar, mucho menos meditar. Y corremos a toda velocidad, sin saber hacia dónde vamos, que no me parece que sea la forma más sabia de avanzar. La semana pasada también hablábamos de esa exponencialidad de la tecnología, esa velocidad que escapa a nuestra comprensión. Nosotros, nuestra sociedad y las instituciones que hemos creado son reacias al cambio, defienden el status quo. Y antes que ayudarnos a pensar en cómo enfrentar el cambio ese cambio gigantesco que se nos viene encima. Pensar debe ayudar a morigerar esta falta grave. Así, esta semana, la propuesta es hablar del problema de la caja negra, un modismo muy de moda, que es la razón por la cual podemos tener avances y podemos tener un montón de cosas maravillosas sin saber ni entender por qué. La tecnología nos entrega, como Prometeo, el cómo de las cosas, mientras al mismo tiempo nos oculta el porqué de todas ellas. Así hoy la invitación es a perdernos en otro laberinto de esta saga sobre la Tecné. Hoy el problema de la caja negra, o por qué la ciencia se convierte en otra forma de religión, en un acto de fe. ¡Qué contradicción enorme! Así hoy es un laberinto existencial.
Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la caja negra. Abrimos esa caja, la exploramos, vemos, vivenciamos, y fundamentalmente en la introducción que hizo Carlos Belloni, es tan importante el pensar. Pensemos juntos. Es quizás la palabra que más veces se dice en la misma. Y cuando yo la leí, dije, qué bueno, tener un espacio de libre pensamiento, tener un espacio sin bajada de línea, tener un espacio en el cual puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en el cual puedas pensar por vos, puedas decidir por vos, puedas definir por vos. Y el pensar es cuestionarte, y el pensar es preguntas, y en esas preguntas habrá respuestas, pero si no, te vas a quedar con un sabor muy bueno, que es el de poder preguntarte y repreguntarte. Bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y si te digo bienvenidos a La Cultura como Trinchera, te digo bienvenidos a Radio Cultura. Aquí nos sintonizás en FM 97.9, en el dial, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, que solo Google Play te brinda, suavecito vino ahora, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Carlos Belloni, y allí en el área de operación técnica está Agustín Romero, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Te voy a decir qué es lo que nos depara. Una semana en la cual vamos a estar desde mañana hasta el día jueves con días con nubosidad variable, nublados algunos, mayormente nublados otros, en su mayoría con probabilidad en algunos casos de chaparrones, días con tormentas aisladas hasta el próximo viernes, en donde vamos a ver el sol nuevamente. Habrá días en los cuales nublado y con sol, pero de los menos. Vamos a decir la temperatura actual para decirles que estamos en vivo, 16 grados 2, la sensación térmica de 16 grados 2, y actualizado el Servicio Meteorológico Nacional a las 15 horas, humedad del 70%, presión 1019.8 hectopascales, viento del sudeste a 20 kilómetros por hora y la visibilidad a 10 kilómetros. Y llega el momento, obviamente, de estar con él, en el cual yo siempre digo que se frota la lámpara, y cuando uno frota la lámpara sale un genio. En este caso sale un genio real, no es un discurso ni es un relato, para mí es un hecho. Y eso es lo más maravilloso. Él tiene estudios en todo. Estamos hablando de Carlos Belloni. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, Ale. Hola, buenas tardes.
¿Te acordás cuando te hacía la presentación? Era larguísima. Sí. Era como que empezábamos a las 15 y terminábamos a las 16 con la sola presentación. Pero es bueno decirlo por el conocimiento que tenés, y cuando se habla con sustento, que pocos lo hacen. ¿Nos adentramos en la caja negra, Carlos, en el día de hoy?
Sí, a ver, me quedé pensando en esto que decías, cómo hay veces que hay, bueno, hay un aprendizaje y hay un estudio formal, y también existe el estudio informal. El estudio informal es el que te da el título, y bueno, sí, hemos repasado una larga lista desde ingeniería hasta otras disciplinas. El informal es ese que te hace ser curioso,
sí,
que te hace leer. Digamos, no hay estudio formal, salvo que estudies literatura o ciencias, digamos, o disciplinas afines, donde estudies la Odisea o la Ilíada.
Claro.
Sin embargo, creo que la curiosidad es lo que te lleva a leerla.
Fundamental.
Y lo que después te lleva a profundizarla, o leer la Divina Comedia, o leer tantas obras, es interminable la lista, ¿no?
Como a releerlos.
Y cómo... muchas veces lo dijimos, ¿no? La otra vez leí una frase que me pareció maravillosa sobre Borges. ¿Por qué te lleva toda una vida entender a Borges o leer a Borges? Vos lo lees.
Quizás, Carlos, porque te lleva toda una vida entenderte. Es decir, entendernos a nosotros mismos.
Eso por un lado. Por otro lado, porque somos como un proyecto inacabado que va continuamente, quiero creer que perfeccionándose, en algunos casos sé que no es el caso, pero quiero creer que nosotros hacemos, sí, el esfuerzo por ir perfeccionándonos, y más estudias, más aprendes, más lees, más acervo cultural adquirís, en más condiciones estás de entender a Borges.
Exacto.
Que por ahí él te hace un poema de 10 líneas y te está mezclando desde sus ancestros normandos hasta su abuelo Borges. Exacto. Que peleó en las luchas de la independencia en Argentina, o la mitología, vaya a saber cuál.
No, y lo más atrapante, sus propias peleas.
Por supuesto, pero cuando vos mirás y decís, ¿qué me quiso decir? No tengo forma de entenderlo.
Claro.
A menos que empieces a adquirir el profundo conocimiento que tenía él.
Exacto.
Y eso me parece que es un poco lo que aspiramos acá. Es como decir, ¿sabes qué? Seamos curiosos.
Claro.
Leamos, estudiamos. Vos recién decías...
Eso es pensar.
Estudiemos, repensar. Viste que vos decías, la palabra más mencionada fue pensar.
Sí, yo cuando te leí la primera vez en la semana, dije, ¿cuántas veces colocó pensar? Y te lo iba a decir, pero manifesté no. Porque en realidad lo que apuntamos justamente es a que todos pensemos juntos.
Claro, viste que una buena práctica cuando uno escribe es no repetir palabras, a menos que lo hagas a propósito.
Exacto.
Y acá exacto. Estaba a propósito como para decir, es
exacto.
Pensar.
Me di cuenta.
Es pensar.
Me di cuenta.
Es pensar. ¿Quién, antes de entrar en la caja negra, dos reflexiones. Mirá,
sí.
Una, este es un libro de un premio Nobel de física. Fíjate
sí.
Vos,
siempre lo traes.
De física.
Siempre lo traes.
Este autor me gusta muchísimo. Y
vamos a decir que también vos sos ingeniero naval, aparte de todo tu conocimiento. Partís siendo ingeniero naval, entonces tenés todo y el más amplio conocimiento.
Y se dice que el ingeniero naval es el que te crea una ciudad que flota.
Por eso.
Con lo cual tenés que tener casi todas las ramas de la ingeniería.
Y después vamos a irte a lo Calvino y ya está.
Claro. Claro, exactamente. Pero acá yo, ¿por qué traigo a este hombre? Se llama Stephen Weinberg, es un premio Nobel de física. Está él, Mikio Kaku. Hay una larga cadena de libros que yo suelo traer, que lo que están tratando es de explicar. ¿Te acordás que hablamos muchas veces de explicar el cosmos?
Sí.
Explicar el Big Bang, explicar cómo es hoy. Yo, digamos, yo lo traía desde el lado de las cosmogonías griegas.
Y la tecné.
Y este hombre, fíjate vos cómo termina el libro. Dice, el esfuerzo por comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana por sobre el nivel de la farsa y le imprime algo de la elevación de la tragedia.
Brillante.
Mirá qué hermosas palabras, ¿no? Está hablando un físico.
Sí.
Un físico que en teoría está siempre con números.
Un físico que te habla desde lo más blando.
Que te está hablando desde lo más blando. Porque él está entrando en esa intersección donde entra la física, la religión y la metafísica, y en esa humildad de entender, de decir, no sé qué pasa acá.
¿Te puedo proponer algo?
Sí.
Repensémoslo y léemelo de vuelta.
El esfuerzo por comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana por sobre el nivel de la farsa y le imprime algo de la elevación de la tragedia.
Es brillante.
Es hermosa.
Por sobre el nivel de la farsa.
Claro.
Y le imprime algo de la tragedia.
De la elevación de la tragedia. Pensalo, ¿cuántas veces hemos hablado de tragedias griegas acá? Donde tenemos estos héroes
sí,
que nosotros decíamos.
La mitología griega.
Claro, que son ciegos a sus limitaciones,
sí,
que emprenden luchas absolutamente ridículas cuando uno las racionaliza, porque no tienen ninguna chance de salir bien. Ellos son ciegos a ese fracaso, y lo paradójico es que cuanto más tratan de alejarse de su destino trágico, más se acercan a él.
Exacto.
Y acá nosotros, ¿qué nos está pasando? Cuando nosotros miramos lo que está pasando hoy con la ciencia, con la tecnología, con esta velocidad que
sí,
trae
esta exponencialidad,
me parece que estamos yendo hacia el destino, pero ni siquiera estamos tratando de alejarnos de él. Porque no estamos pensando.
Claro, y ni siquiera
no
sabemos cuál es el destino.
Esfuerzo por comprender el universo, no lo estamos haciendo, al contrario. Ahora vamos a ver por qué estamos quedándonos en manos hasta de una ignorancia.
Sí.
Eleva la vida humana por sobre el nivel de la farsa y le
sí,
imprime la elevación de la tragedia. Estamos, me parece que estamos dejando de hacer todo este ejercicio de pensar.
Pero yo creo que la semana pasada también, para tener un hilo conductor con todo lo que estamos diciendo ahora, cuando vos hablaste de la exponencialidad, no lo puede la mente humana, no lo llega a la mente humana.
No.
Pero, ¿qué?
El esfuerzo hay que hacerlo igual.
Exacto.
El esfuerzo hay que hacerlo igual, porque si no, o sea, esto es como estar tratando de surfear en las olas de Portugal. Bueno, el esfuerzo hay que hacerlo, porque si no la ola te
así
va a llevar
es,
puesto.
Así es.
No sabemos surfear. Bueno, empecemos practicando en las olas de Mar del Plata. No sé, empecemos practicando en olas chiquitas.
Empecemos, como dijiste la semana pasada, a tomar las velas de nuestros barcos.
Claro.
Aunque haya una tempestad, bueno, dirijámoslo.
Cuando hay una tempestad, lo que uno hace es bajar las velas, claro, para no romper el mástil, para no romper las velas. Se rían a un tercio, como para tampoco perder el comando del barco. Fíjate cómo hay estrategias como para que...
Pero si no lo sabes... Puestos.
Bueno, pero algunas tienen que ser instintivas.
Por eso. Muy bien.
Me parece que ahí es donde nos está fallando el instinto.
Muy bien.
Me parece que nos está fallando el instinto. ¿Y por qué digo esto? A ver, vamos por partes. La semana pasada hablábamos muchísimo de esta exponencialidad. Quiere decir que la ciencia, ya desde el año 40, empieza a tener una velocidad,
sí,
que no nos damos cuenta, que la percibimos como si fuera una línea recta.
Sí.
Esa línea recta nos lleva siempre hacia el progreso. Por alguna extraña razón, el progreso en nuestra cabeza está como asociado al juicio de valor positivo, bueno, mejor.
Sí.
Siempre.
Y al económico.
Bueno, ahora encima se le pone también un tag, sí, así como económico, de todo siempre va a ser mejor. Y no se mira que podría no ser tan bueno, que podría no ser tan para mejor,
sí,
que podría tener consecuencias negativas, y las soslayamos.
El progreso es siempre positivo.
Lo que está en nuestras cabezas, sí.
Exacto, ese es el paradigma.
¿Y por qué también pasa? Creo que vivimos en una sociedad que solo valora lo positivo.
Exacto.
Entonces, cuando vos eliminás, ¿te acuerdas que muchas veces hablamos de esta dialéctica entre polos opuestos, ¿no?
Sí.
Oscuridad, luz, siempre, sí, está la dialéctica. ¿Qué pasa cuando vos eliminás la dialéctica y no existe, no hay lugar para lo negativo, solo para lo positivo? Hay un pensamiento hegemónico sobre lo positivo.
Te diría,
la sociedad es positiva,
que no habría energía, por ejemplo.
No, solo hay energía positiva.
Exacto.
Pero esa energía positiva te lleva a dónde, si vos no estás mirando el contrapunto, la contracara.
Sí, pero fíjate que vamos a reiterar algo. Las pilas son de los dos polos, positivo y negativo.
Siempre.
Y para que funcione tiene que estar el negativo con el positivo.
Sí.
Llevémoslo a cabo en la vida misma.
Bueno, pero no lo hacemos.
No.
Vivimos en esta sociedad.
¿Y por qué
positiva?
El progreso sería negativo.
Bueno, vamos de nuevo por partes. Yo, primero, no soy milenarista. Yo sé que las épocas de cambio traen incertidumbres y traen miedos. No soy ludista. Los ludistas eran los que, cuando en Inglaterra,
sí,
se importaba el algodón y se crearon los telares, mucha gente desplazada empezó a quemar estos telares porque decían que nos íbamos a quedar sin trabajo.
Ah, mira, justo esta semana tuvimos importación de alimentos. Continuemos.
Claro, sí, estamos gastando dólares que no tenemos para pagar alimentos que nos sobran.
Por eso, continuemos.
Las paradojas de Argentina. Pero como Argentina es un país surrealista que se escapa a las reglas de la física, de la metafísica y de la realidad,
sí,
y solo se imponen los relatos, dejémoslo
por eso.
De lado por un ratito.
Fue solo una apreciación.
Está bueno eso de gastar dólares que no tenés para comprar alimentos que te sobran, pero bueno, dejémoslo de lado.
Sí, sí. El progreso.
Yo no soy ludista, ni quiero tampoco reivindicar estos miedos. Lo que digo es, pensemos un ratito en lo que yo decía antes de la línea recta.
Sí.
Cuando empieza la primera revolución industrial, empieza un proceso de aceleración hacia el cambio. Y por supuesto que hay una transición. Y por supuesto que hay cosas buenas y cosas malas. Va a haber, entre las cosas buenas, las ciudades empiezan a tener plantas o lugares de, por ejemplo, cloacas,
sí,
de recolección de residuos, de tratamiento de residuos con el tiempo. Por algo se empiezan a erradicar enfermedades, por algo sube la expectativa del hombre, por algo empezás a vivir más, las vacunas. O sea, hay un aspecto que claramente es positivo. También empiezan a crearse nuevos trabajos y se pierden los oficios anteriores, con lo cual empieza toda esta carrera por reentrenarte.
Claro.
Por reinventarte. La palabra de moda es reinventarte. Por reinventarte, no se me ocurre otra, pero vos como que tenés que hacer tres saltos mortales y caer parado.
Hay una palabra también, vos tenés que soltar y reinventarte, son las dos palabras.
Es lo que la cultura de hoy te lleva.
Exacto.
¿No?
Entonces, soltar para reinventarte, serían tres palabras.
Soltás lo viejo, abrazás lo nuevo y te reinventás en el medio, das las tres vueltas mortales y caes parado.
Ahí va.
El y tema ya estás preparado.
Caes parado.
Bueno, ahí viene el tema. Si vos tenés 50, 60, 70 años y lo que te decía antes era tenés todo un sistema educativo.
Claro.
De hecho, hay un estudio muy bueno que se llama 120 años de educación. Sí. Es un estudio obviamente hecho en Estados Unidos.
Sí.
Que tienen estadísticas como
es
para
excelente.
Hacer lo que quieran. Pero lo que te está mostrando es que se arma un sistema educativo a la medida de la segunda y primera revolución industrial.
Sí.
Hoy seguimos con el mismo sistema educativo.
Eso te iba a decir.
Pero estamos por la cuarta revolución industrial. Entonces, el sistema educativo empieza a crujir. Porque vos no estás preparado para este.
Rompe, como dijiste.
Claro, no estás preparado para lo que viene. Creo que fue Camus el que dijo que la escuela te preparaba para un mundo que no existía.
Sí.
Y fíjate en qué año te lo decía.
Sí,
¿no?
Bien de Camus.
Bueno, pero fíjate en qué año te lo decía. ¿Viste estas mentes brillantes que están adelantadas 50, 100, 150 años a su tiempo?
Sí, pero fíjate cómo hoy, hablando de lo que venías hablando, lo pensamos distinto.
A ver, ¿en qué sentido?
En el momento que cuando uno estudió filosofía, a Camus lo estudié yo por lo menos de una manera. Hoy esta misma frase la analizo diferencialmente.
Por supuesto, porque cuando vos la estudiaste todavía estabas en el régimen educativo de la segunda revolución industrial, y en ese esquema la escuela te preparaba para el mundo que venía, la escuela te preparaba para acceder a un determinado nivel sociocultural, te podríamos decir clase media o de lo que fuera, pero básicamente lo que la escuela te daba eran las herramientas para una movilidad social ascendente.
Exacto.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando vos tenés esa transición, no? Y de nuevo, a ver, pensemos, por ejemplo, los libros de Emily Brontë, los libros de Jane Austen, pensemos los libros de, bueno, Víctor Hugo, Los Miserables. Yo siempre digo que estos libros, más allá de la magia de estas personas y de la bella literatura que hacían, la economía no la inventaban.
Obvio.
Te mostraban, cuando vos lees Los Miserables, ves una sociedad retratada desde un lugar social y desde una pobreza económica que Víctor Hugo no la inventó.
Lo único que no es la obra de teatro.
No.
Es una obra.
No, es la realidad.
Es la vida misma.
Es el escenario donde transcurre la novela, pero ese escenario
de la vida
era de una miseria.
Exacto.
Y de una pobreza muy, muy, muy chocante.
¿Y cuál es la diferencia del allá y entonces al aquí y ahora?
No, lo que digo es que eso era un periodo de transición entre la economía basada en la agricultura que empieza a industrializarse, y vos tenés la primera revolución industrial, las máquinas de vapores, todos los telares que te decía, y muy, muy, muy montada casi al mismo tiempo la segunda revolución industrial, que empieza con la revolución de la eléctrica, de la energía eléctrica, más los ferrocarriles, la siderurgia, el petróleo. Empieza todo un movimiento industrial terriblemente grande. Entonces, claro, empiezan a aparecer, por supuesto que empiezan a aparecer oficios nuevos.
Pero en muchos casos no nos quedamos transicionando.
Bueno, pero sí. El problema es que vos hiciste todo un sistema educativo, pero tenías tiempo.
Claro.
Mi punto es que vos tenías tiempo para manejar esa transición.
Lo que hoy no hay.
Y así todo, mandaste a una generación o generación y media a una miseria increíble.
Sí.
Lo que estoy diciendo es que en la medida en que abandonemos ese concepto de recta, sino que nos movamos al concepto de exponencial que hablábamos la semana pasada.
Sí, curva.
es una curva que se acelera hacia el infinito, hacia arriba.
Curva ascendente.
A una velocidad que no nos damos cuenta. Entonces esa transición se acorta.
Exacto.
Entonces empieza, bueno, el soltada las tres vueltas mortales y cae parado. Pero en 5 años va a ser, y soltada 5 vueltas mortales y cae parado. Y dentro de 10 años es, y no sé, ahora tenés que hacer un giro retrógrado, sí, un extra giro, 5 vueltas mortales y también cae parado.
Sí.
Los tiempos se acortan.
Sí.
Y las velocidades a las que tenés que reinventarte son más altas. Probablemente no todo el mundo tenga herramientas para reinventarse. La educación en nuestro país y en general en el mundo está en crisis. Con lo cual esa capacidad de soltar y reinventarte es bastante más limitada.
Mira, yo te voy a decir algo de lo que me pasó esta semana, porque tiene que ver con lo que vos estás diciendo en la vida misma. Un hombre de 70 y pico de años me dice, estaba en un tema por una separación y el duelo que uno tiene cuando recién se separa. Y hacía menos de un año. Entonces yo le dije, tranquilo, es un proceso, es un duelo, hay un tiempo y el tiempo es sabio. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Alejandra? Que yo no tengo el mismo tiempo que vos. No es lo mismo para mí la separación en los 70 y pico que para vos en los 40 y algo.
Y eso es, primero, que es cierto, aun cuando el tiempo fuera lineal.
Eso es lo que te quise transitar
aún
ahora.
Aún en un tiempo lineal, eso es cierto. ¿Por qué? Porque por la finitud de nuestras vidas cada vez tenés menos tiempo. A los 75 y sanar, empezar de nuevo, probablemente no tengas ni ganas.
Pero qué
a
verdad.
A los 45 es distinto, a los 20 es distinto.
Qué verdad.
Ahora imagínate eso en un contexto donde vos perdés un trabajo a los 30, sí, perdés un trabajo a los 50 o perdés, sí, un, sí, trabajo a los 70, sí, y tenés que soltar y reinventarte y caer parado en un oficio que no sabés ni qué es.
No, es muy difícil caer parado.
Bien, hoy
Sí caes,
hoy los chicos, y de nuevo, saquémonos el estigma de la educación argentina, que ya sabemos que es
mundial.
Chicos hoy de tercer grado no entienden lo que leen, punto. Chicos hoy que entran al tercer grado, cuarto grado, quinto grado, no reconocen las letras. O sea, estamos hablando de un problema casi de alfabetización ya, pese a todo lo que nos quieran, sí, vender con las pruebas a aprender y, sí, las mejoras estas, que, digamos, es muy fácil demostrar que están mintiendo sobre las muestras.
Claro.
Entonces, nada.
Sí.
Ahora, vamos al revés, vamos a ver qué es la caja negra.
Bueno, lo que vos me estás diciendo ya es una caja negra.
Bueno, no saber es una caja negra.
Por eso te digo.
Ya si no sabes, estás en problemas. Ahora vamos al... Ahora, todo esto se acelera. Y yo te digo, a ver, ¿vos sabés hacer la raíz cuadrada de 2? No, ni vos ni yo probablemente sabemos el mecanismo. De hecho, yo me acuerdo por haberlo estudiado que es 1,4142.
Sé los resultados.
1%.
Sé los resultados, pero en base a un estudio.
Bien. ¿Sabés dividir 2 millones por 758?
No.
¿Cuánta gente sabe el mecanismo para dividir 2 millones entre 758? Poca gente.
Muy poca.
¿Por qué? Porque tenés la calculadora.
Exacto.
Ahí tenés la caja negra.
¿Sabés qué te dicen? Agarro el celular. Aguantame, ¿me lo repetís?
Exactamente, exactamente. ¿Cuántas veces te cuestionan? No necesito saber nada de la Revolución Francesa, total lo googleo.
Claro.
Bueno, cuanto más renunciemos a esta clase de conocimientos, más entramos en los peligros de la caja negra. ¿Qué
Exacto.
es esto? La caja negra es un mecanismo que te da un resultado, el cual vos tenés que empezar a creer. El ejemplo más claro hoy...
¿Qué me dijiste? ¿Que vos tenés que empezar a qué?
A creer.
Creer. Creí que habías dicho crear. Bien.
No, a creer. Por eso yo al principio en la introducción decía que la ciencia se empieza a instalar en el lugar de la religión.
Te lo dije adrede.
Empezás a creer. Mirá vos, y fíjate la contradicción de los términos. Ciencia, que es cuestionarlo absolutamente todo, versus creencia, que es aceptar absolutamente todo.
Y volvemos a lo duro en lo blando, y en lo blando en lo duro.
Pero, claro, y fíjate la contradicción, ¿no?
Sí.
Creer en la ciencia, ya hay una contradicción en los términos. Cuando vos mirás esto, por ejemplo, Yo voy a contar algunas experiencias que están pasando con inteligencia artificial como para que nos demos cuenta, cuando yo digo pensemos, meditemos, midamos riesgos, ¿a qué me refiero? 2014,
sí.
O sea, hace un montón de años. En esto es casi una vida atrás.
Y casi una década.
Claro, en 2014, una compañía que se llama DeepMind creó un algoritmo que lo que hacía era miraba la pantalla de televisión, los jueguitos Atari, sí. Miraba la pantalla de televisión, ese era su único input, y con eso y el puntaje que tenía arriba a la derecha, lo que hacía era ir aprendiendo a jugar el juego, como sí. Aprende un chico, para maximizar ese puntaje. Y lo único que tenía era conectada el algoritmo, el consola, el mando del videojuego. Aprendió a jugar 49 videojuegos de Atari desde cero sin que nadie le enseñara, y lo hizo en pocas horas a mejor nivel que un humano. Te estoy hablando año 2014. En 2017 ya empiezan a desarrollar un nuevo algoritmo que sí. Se llama, en este momento era AlphaGo. AlphaGo fue el que le ganó al campeón mundial de Go.
Sí.
Hablamos muchas veces de esto porque sí. Es como emblemático.
Por eso AlphaGo.
AlphaGo le gana al campeón mundial de Go. ¿Cómo? A través de un montón de bibliotecas. En ese momento habían contratado al que era el campeón europeo sí. De Go para entrenar a la máquina. Era todo un, claro, era un lo que se llamaba un aprendizaje sí. Reforzado. Crean este AlphaGo cero que empieza a jugar sola, sin que nadie le enseñe. Y en 40 días, después de jugar 29 millones de partidas contra ella misma, la ponen a jugar contra la versión esta, AlphaGo.
Sí.
Y le gana 100-0.
Claro.
Es el día de hoy.
29 millones de partidas.
29 millones de partidas. Y le gana 100-0. Y es el día de hoy que los jugadores de Go tratan de entender lo que hizo la máquina.
Claro. Es más, tratan de vencer a la máquina.
No, ya es imposible
vencerla. Pero en cierto modo, es una manera de decir.
A esta versión no hay forma de ganarle. Ni siquiera hay forma de entender lo que está haciendo. La jugada que está haciendo. El Go, cuando vos hablás con expertos en Go, sobre todo hay un libro que es...
Pero qué bueno que intenten interpretarla.
Bueno,
porque están pensando.
En realidad tenés que tratar de interpretarla porque si no te quedas
afuera
de todo, ¿no?
Es lo que dijimos.
Ahora, fíjate que no lo logran.
Obvio.
Pensemos en el riesgo que implica esto. ¿O no hay riesgo?
Bueno, vos lo dijiste la semana pasada, la exponencialidad supera la mente humana.
Por supuesto que sí.
Ahí está, supera al ser humano.
Entonces, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
Hay un libro maravilloso de Kawabata, que se llama El Maestro de Go, que sigue una jugada de un campeonato mundial entre dos personas, sí. ¿No? Y el libro es maravilloso, te muestra la tensión increíble que sufren los jugadores de Go.
Sí.
Y cómo en algún punto es intuición pura, una o tal jugada u otra es intuición pura.
Sí.
Es la comprensión que ellos tienen del juego, la estrategia que tienen, la personalidad que tienen, y por supuesto tratar de ver qué va a ser su oponente.
Vos dijiste, hemos perdido el instinto en un momento.
Es que empezás a perderlo. Esta máquina tanto ha avanzado que ahora se empieza a usar, y esta es otra, digamos, otra de las grandes características de la tecnología, que es, se llama que es combinante.
Claro.
Yo la uso en algo y después la puedo usar en otra cosa.
Sí.
Al punto tal que ahora se está usando para plegar proteínas. Plegar proteínas era algo que se hacía en laboratorio. Te podía llevar una década entera a dar con un método sí. De plegado para una proteína y sí. Ni siquiera sabías si tenía un resultado.
Sí.
Ahora esta DeepMind tiene un agente de creativo y de planificación. Sí. Y pliegan proteínas casi te diría que a diario y van obteniendo moléculas nuevas y proteínas nuevas con nuevos comportamientos que permiten nuevos materiales, nuevas drogas, un montón de cosas. La velocidad acá no es el problema, es que vos no entendés por qué doblan de tal o cual manera la proteína.
Es el análisis interno.
Que antes vos lo hacías.
Claro.
Vamos a otro ejemplo. Muchas veces me habrás escuchado hablar de Isaac Newton.
Sí.
Que es como el padre de la, del pensamiento,
sí,
crea
la base,
el análisis este infinitesimal,
sí,
crea las leyes de gravitación, le llevó 20 años.
Sí.
Una inteligencia artificial de esta lo hizo en horas.
Mm.
Y no explica la ley de gravedad, lo único que te da es la ley de gravedad.
Claro,
te da las fórmulas.
Resultado.
Claro, estudia los datos, estudia los patrones, saca una fórmula y la fórmula machea perfectamente.
Obviamente, se queda con el proceso.
Te dice el cómo y te oculta el porqué.
Claro,
pero
va por el resultado.
El porqué lo estamos perdiendo nosotros
al no
exactamente
investigar
y al Exacto. confiar en esto. Yo alguna vez también hablaba de este gran reactor de fusión nuclear. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de la fisión,
sí,
que es la energía atómica? Ahora tenés la fusión, que es otra forma de energía atómica, pero que es casi como ilimitada. Lo único que tenés que hacer es hacer chocar dos átomos de hidrógeno que crean helio y genera energía.
Tenés la fisión, tenés la fusión y nosotros tenemos la confusión.
Nosotros tenemos la confusión. Y para esto están usando inteligencias artificiales, porque la temperatura en la que tienen que operar, la cantidad de controladores y de lecturas tienen que hacer, hoy se están haciendo 10.000 lecturas por segundo de 19 electroimanes. Imagínate, 10.000 lecturas por segundo de 19 electroimanes y adecuándolos para que el plasma ese no pierda su forma. Ahora, es una cuestión de tiempo. Sabemos que en 5 años van a ser 2 millones de lecturas por segundo de 2 millones,
sí,
de electroimanes. Es solo una cuestión de tiempo. Eso,
sí,
es la exponencialidad. Pero también ya te deja una tarea que no puede hacer el ser humano, porque no hay manera de que lo pueda hacer. Cuando vos mirás la cantidad de veces o la cantidad de aplicaciones que empieza a ver, también me habrás oído hablar de Gottfried Leibniz, que fue junto con Newton, es una historia apasionante en la historia de la ciencia, los dos crean el sistema, el cálculo infinitesimal, y durante años se pelean la autoría intelectual de eso. Pero entre otras cosas, Leibniz desarrolló todo algo que se llama álgebra vectorial, que es muy usado en física.
Sí.
Y el álgebra vectorial se basa en matrices. Estas matrices tienen todo un edificio matemático para poder operar con matrices, multiplicarlas. Hay un método desarrollado por Leibniz para la multiplicación de matrices. Una inteligencia artificial dio con un nuevo método que es perfecto. Los matemáticos no pueden entender cómo funciona.
Claro.
Entonces, a esto me refiero con la caja negra.
Bueno, bajaste claramente lo que es la caja negra y bajaste claramente la exponencialidad, bajaste claramente la tecné y bajaste claramente de que la mente humana no puede con el avance de esta tecnología. Yo lo que hice es lo siguiente que te quería mostrar también. Yo simplemente ingresé a Google. Entonces coloqué inteligencia artificial. Todas las noticias dicen esto. Del mundo. El grave peligro de la inteligencia artificial, las alucinaciones. Posverdad e inteligencia artificial, los nuevos desafíos de la democracia. Cómo utilizar la inteligencia artificial de WhatsApp, es gratuita y traduce audios. Cómo sería el mundo sin hombres, según la inteligencia artificial. Cambios en Google, cómo harán la búsqueda con inteligencia artificial. 42 cursos gratis de inteligencia artificial para aprender a usarla y sacarle el máximo partido. Crédito, préstamo, ¿cómo se calcula con inteligencia artificial? Lo que cuesta tener una novia virtual, como la inteligencia artificial. Tras la llegada de Bart, ¿qué chatbot de inteligencia artificial es más completo? ¿Cómo impactará la inteligencia artificial en la abogacía? ¿Qué hacemos?
Bien, es un muy buen ejemplo de todo lo que venimos hablando.
Exacto.
Fíjate que ahí están los miedos estos milenaristas, que es natural que aparezcan. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial?
Por eso finalicé con ¿qué hacemos?
La inteligencia artificial es el mejor ejemplo de esta caja negra. Fíjate que yo la semana pasada contaba el caso de un algoritmo que aprendió por sí solo a hablar en bengalí, a entender el,
sí,
bengalí. ¿Cómo? Nadie lo sabe. De hecho, el CEO de Google... O sea, estás hablando de la persona,
sí,
más embebida en el tema, dijo, y no tenemos la menor idea de qué está pasando, cómo funciona. Yo Yo creo que a los investigadores les gusta pensar que es como si fuera un niño y que lo van guiando y lo van modelando y lo van guiando, es la palabra, pero la verdad no tienen la menor idea, no, de lo que está pasando dentro
de ese algoritmo. Nos modelan a nosotros.
Ahí viene. El algoritmo aprende solo. Lo que va haciendo no es como en computación tradicional y en lo que nuestras cabezas funciona. Un programa es un set de instrucciones que la máquina sigue secuencialmente y que obedece. Entonces el programador es el que tiene que tener en cuenta qué pasa si tal cosa, sí, qué pasa si tal otra. Tenés un montón de what if anidados, tenés técnicas y estrategias, sí, de programación que acá no están.
Claro.
Lo que se trata de hacer es, primero lo que se llama es una red neuronal. Estamos tratando de copiar nuestras neuronas, sí, nuestro cerebro. Hay una como capas de neuronas y el algoritmo lo que va haciendo es cambiando las conexiones entre neuronas y entre capas, reforzando las conexiones que lo llevan a un resultado positivo y desalentando o penalizando las conexiones que lo llevan a un resultado negativo. Sí. Aclaro que lo estoy sobresimplificando, sí, sí, en extremo. Pero básicamente lo que está haciendo es eso. Como veíamos recién, 29 millones de partidas, sí, en algún momento tiene una conexión y unas capas y un entendimiento,
obviamente,
que al lado de un humano le va a ganar siempre. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Fíjate que todos los casos yo te dije, los investigadores quedaron sorprendidos, sea en el juego de Go, lo de las matrices, lo de la el reactor este, sí, de fusión, que no se hizo ningún ajuste, primero se hizo virtual, sí, sí, después se pasó al reactor real, sí, de fisión, y no se ajustó nada. Después, todos los ejemplos, lo del el aprender bengalí, te estoy dando ejemplos donde el investigador queda sorprendido por el avance de su creación. Esa es la caja negra. ¿Cómo podemos nosotros refutar algo que no estamos comprendiendo? A eso lo sumo a lo que hablábamos al principio.
Quizás el camino no es refutar.
Es aceptar.
Claro.
Bueno, pero ¿no hay peligro en aceptar sin saber que estás aceptando?
Sí, pero se impone, es como la realidad.
Bueno, yo me niego a aceptarlo per se. Quiero entender el mecanismo, porque si no entiendo el mecanismo no puedo validar el resultado. Si no valido el resultado, entro en un acto de fe. Entonces vuelvo a lo que te decía al principio. Creo que lo que me está dando la inteligencia artificial es el mejor resultado posible. Probablemente sea el mejor resultado posible. No va a estar reñido con ninguna cosa ética, ninguna cosa moral. No lo sabemos porque todavía no estamos, obvio, enfrentándonos a esas cosas. Pero al ritmo que vamos, podemos empezar a encontrarnos con resultados,
claro,
inesperados.
Como la bomba atómica.
Que aprenda bengalí no es nada malo. Pero si aprende alguna otra cosa, ¿cómo se empieza a limitar esos riesgos?
Todo tiene su consecuencia, obviamente. Todo avance.
Y acá viene de nuevo. Yo empiezo, ¿qué pasó? Hace ya varios años te estoy diciendo de esto, probablemente 2018. Una de las, ¿viste en esto de soltar y reinventarte? Sí. Soltar y reinventarte, claro, la carrera del futuro era diseñar inteligencia artificial. Sí. La arquitectura de una inteligencia artificial, esto de mimetizar o de imitar, hacer la mímica a un cerebro, era lo más complejo. Entonces, el cuello de botella de Google era esto, crear estas redes neuronales.
Sí.
En algún momento le piden a una inteligencia artificial que diseñe redes neuronales y empieza a dar unos resultados que los ingenieros dicen, no, está mal, evidentemente no la entrenamos bien. El mismo CEO, Pinchar, el que te comentaba, sí, antes, dijo, a ver, de ninguna manera, probemos. Y cuando la probaron, era 3 veces más rápida, 5 veces más eficiente. Fíjate que te empezaste a enfrentar ingenieros especializados con que no podían, primero refutaron, dijeron, de ninguna manera. Este dijo, no, a ver, si le dimos la tarea, probémosla por lo menos.
Claro.
Y encontraron que sí funcionaba. Ahora, esas nuevas capas, y ahí viene, ahora sí hay filósofos que están tratando sobre el tema, la inteligencia está ligada a la conciencia.
artificial.
Vamos por la real primero.
Ah.
Vamos por la real. Nos cuesta entender qué es la conciencia. Nos cuesta entender qué es la inteligencia. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta conceptualizarlo, nos cuesta darle palabras, nos cuesta darle un... No, digamos, hay, por algo hay tantas páginas escritas, filosofía, sociología, de la rama que quieras.
Sí, hoy todas, hay tantas inteligencias y conciencias como autores.
Por eso, nos, eso te demuestra lo que cuesta. ¿Cuándo una inteligencia artificial puede alcanzar la conciencia? Y es el debate que estamos actualmente. Este es el debate que empieza, que Ortega y Gasset decía, che, empiecen a pensarlo ahora porque se viene. Y lo dijo en el año 52. Y no lo hicimos.
Seguimos. Hoy exponencialmente claramente la supera.
Hoy la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana en un montón de nichos.
Y esto a la conciencia también.
Bueno, eso es lo que todavía está en debate. Si la máquina es consciente o no, y hay un montón de... Hay filósofos que están estudiando este tema y dicen, puede ser que hoy no sea consciente, lo que no estaríamos en condiciones es de saber cuándo va a ser consciente y si se alcanza ese estado de conciencia, si vamos a ser capaces de darnos cuenta y de frenarla a tiempo, o si va a ser una conciencia benigna, o si va a ser una conciencia maligna, no lo podemos saber.
Hagamos consciente lo inconsciente.
Fíjate vos, hay un... Esta semana o la anterior, hace muy poco, te estoy hablando de 2 o 3 semanas como mucho, uno de los investigadores de Google, digamos, de los investigadores realmente en serio que dirigen estos programas, se bajó del programa, renunció. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque realmente me estoy empezando a preocupar.
Claro.
Me empieza a asustar lo que veo.
Hay mucho titular que dice el miedo.
Hay mucho titular. Que por eso
miedo
yo,
y preocupación.
Por eso yo decía, ojo, porque el miedo es natural, es, ante estos cambios es natural el miedo. O sea que por ese lado yo no lo tomaría. Lo que estoy viendo es que empieza a haber científicos que están empezando a cuestionar lo que encuentran.
Miedo es bueno, por ejemplo, es lo que hace que ante un ataque te alejes.
Claro, o que tomes distancia, o exacto, que frenes. Yo la semana pasada contaba el caso de Jennifer Doudna, que con ante las
el tema es cuando te paraliza.
No, en este caso ella lo que hizo fue una carta diciendo, por favor frenemos un poco hasta que creemos un marco ético en el cual movernos.
¿Y quién lo va a frenar?
No, no lo frenaron.
Claro.
Lo mismo pasó hace un mes con una carta diciendo, prefrenen el chatbot GPT-4. Porque no lo podemos frenar, no podemos entender, por supuesto que no se frenó. Este hombre se baja y dice, mirá que es como si hubieran bajado, las palabras textuales, espero citarlo correctamente, es como si hubieran aterrizado alienígenas y nosotros no nos damos cuenta y los tratamos bien solo porque hablan buen inglés, buen castellano en otro caso. Porque no nos damos cuenta que realmente es una inteligencia o una conciencia totalmente distinta a la nuestra. Y hay filósofos, Nick Bostrom, hay una larga serie de filósofos que lo que están diciendo es, ojo, porque estamos creando una inteligencia que si llega al estado de conciencia podría ser radicalmente distinto al nuestro.
Claro.
Y con una potencia que nosotros no podríamos... Entonces, empieza a ver, para mí la caja negra sí es un problema, en el sentido de si yo no puedo validar su resultado... Y no me entrego feliz a aceptar sus indicaciones. Pero es lo que estamos haciendo.
Exacto.
Y nos estamos entregando casi gustosos, casi festejando, porque está esa línea recta que nos lleva a un futuro mejor.
Casi anestesiados.
Casi anestesiados, y que sin lugar a dudas es para mejor.
Para que duela menos.
¿Por qué no podría ser para mejor? O sea, está tan imbuido en nuestra forma de pensar.
Y nos mantiene en un statu quo de esa manera.
Bueno, que es lo que yo digo que es el rol de las instituciones, la sociedad.
Es más fácil el statu quo en ese aspecto que tomar el control.
Claro, y mucho más ceder al miedo. Y yo no digo cedamos al miedo, lo que digo es, ojo, porque podría pasar.
Estemos atentos.
Eso. Volvamos a las palabras de Ortega y Gasset. Entremos a los debates con un nivel de conocimiento tal que nos permita debatir con altura, con conocimiento.
Pensar.
Pero pensá que él te está diciendo, debatir, estudiar, saber, interiorizarte, y son todos verbos que hoy suenan a conjunto vacío. ¿Cuánto de todas estas tecnologías, más allá de las noticias, vos lo googleaste, te aparecieron no sé qué cantidad en 2 segundos? ¿Cuántas de esas tecnologías son de conocimiento público? ¿Cuánto, más allá de ChatGPT, obviamente, que uno ya lo conoce?
No, pero en su mayoría no tiene ni idea. No, no se sabe.
Y volvemos, fíjate a esto,
no se sabe.
Del soltá y reinventate. Hace 2, 3, 4 años estaba de moda hablar de entrenarte en programación.
Claro.
¿Te acordás? Y todos los padres queríamos mandar a nuestros chicos a colegios que estudiaran programación.
Hoy quedó obsoleto.
Quedó obsoleto. O sea, es que
terrible.
Mi hija está haciendo una maestría en ciencia de datos en la DITELA. Y lo que hacen, claro, ciencia de datos. Están estudiando datos y tienen un montón de lenguajes de programación con los cuales. Bueno, pero el código ya no lo hacen
ya
ellos.
Ya tenés quien te lo realiza.
Le dicen a ChatGPT, hazme tal cosa, y ChatGPT te da el código.
No tenés el análisis. No, perdiste el proceso.
Perdiste el proceso en el medio.
Tenés el resultado, tenés el cómo, pero no el proceso.
El día de mañana, vamos a suponer que pasara alguna cosa, un cataclismo. Empezás de cero, volvés a la Edad Media.
Estamos re kafkianos hoy.
No, pero...
Con todo mi amor te lo digo.
Si vos no condominás la tecnología,
está bien.
La tecnología te domina a vos.
Está bien serlo. Hoy está bien serlo.
Creo que nos estamos empezando. Kafka tenía esto de hay algo que
no
puede entrar, penetrar, que me domina y que me subyuga, que es un y
desde
que me
ese lado lo digo. Desde ese lado, es muy kafkiano.
Hay algo de todo
eso.
Pero
no por lo negativo.
Hay algo
por el
de todo
pensamiento.
Esto. Fijémonos que, de nuevo, vos crees en la ciencia y crees que vas a hacer un futuro mejor y crees que estás en manos de.
Crees, pero no podés crear.
Sacerdotes de la ciencia, no podés validar lo que te
no
dicen.
No podés.
No podés validarlo. Si el día de mañana hiciéramos el diseño de una central nuclear. Y es muy fácil, habrá inteligencias artificiales que diseñarán una central nuclear. Si por alguna razón hay un cataclismo y desaparecen todos los ordenadores de la Tierra, ¿y quiénes son los que van a crear esa ciencia?
Nunca mejor dicho que hoy me siento superada. Hoy entré en la caja negra y tenemos 2 minutos. El programa se nos fue volando, trajiste cantidad de libros y yo te digo que elijas uno. O cierres con lo que quieras. Cérrame con Kafka. Por favor, cérrame con Kafka.
Si voy a cerrar.
Hoy te pido que me leas a Kafka.
Mira, nuestra misión es exactamente.
Te voy a decir algo. Después de hoy, quiero a Kafka. No es más negativo, Kafka.
Es positivo, Kafka.
Es positivo, Kafka.
Ah, bueno, caramba.
Hoy es positivo.
Me volví un profeta del desastre. Nuestra misión es exactamente tan grande como nuestra vida. Y eso es lo que la hace parecer infinita.
Ah, ¿ves que es positivo? Es maravilloso. Lograste que sea positivo.
No,
así te lo digo.
Vamos a cerrar con algo lindo, entonces. Vamos a olvidarnos de todo. De todo lo que dijimos.
No, vamos a pensar en todo lo que dijimos.
No, por 2 segundos.
Y vamos a finalizar también de esta manera, que es parte de la vida.
Claro, vamos a hacer una cosa. Pensemos en la tecnología, pensemos en la caja negra, pensemos en esta velocidad. Ya vamos a hablar de también el dolor que implica esto de que se terceriza tu éxito en da 5 vueltas mortales con 2 giros de extrogiros y cae parado. Y si caes parado, muy bien, lo lograste. Y si caíste mal, qué fracasado que sos.
Sí.
Ojo, porque ahí hay un.
Ese es el punto.
Un riesgo horrible.
Ese es el punto.
Un riesgo horrible.
Ese, y el dolor.
Que no empatiza. O sea, nos estamos deshumanizando en ese sentido.
Podés terminar quebrado.
Hay mucha gente quebrada.
Por eso.
Hay sociedades rotas.
Por eso.
Nosotros somos una sociedad rota.
Por eso.
Entonces, pensemos. Porque hay que pensar.
Sí. Y es ahora, un derecho y es un deber.
Es un deber y es una responsabilidad. Y ahora, a ver si terminamos pum para arriba, voy a leer algo que es maravilloso. Por supuesto, es Jorge Luis Borges, un poema que está en Historia de la Noche. Se llama El Juego. No se miraban. En la penumbra compartida, los dos estaban serios y silenciosos. Él le había tomado la mano izquierda y le quitaba y le ponía el anillo de marfil y el anillo de plata. Luego le tomó la mano derecha y le quitó y le puso los dos anillos de plata y el anillo de oro con piedras duras. Ella tendía alternativamente las manos. Esto duró algún tiempo. Fueron entrelazando los dedos y juntando las palmas. Procedían con lenta delicadeza, como si temieran equivocarse. No sabían que era necesario aquel juego para que determinada cosa ocurriera en el porvenir en determinada región.
¡Ah! Lo amo a Jorge Luis Borges. Lo empecé a amar. Nos encontramos, mi querido Carlos Belloni. ¡Qué programa! ¡Qué programazo! El próximo sábado, a partir de las 15, haciendo la cultura como que, Carlos.
Como trinchera.
Ahí va. Chao. Gracias. Los amamos.